dientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo de?
Hola, hola, ¿cómo vamos? Aquí estoy, soy Mona Moncalvillo, para acompañarlos una horita con estas cosas importantes de nuestra patria, esa gente importante que nos ha dado tanto, nos ha dejado tanto y que siempre viene bien recordar. No hay que olvidarse de esos que alguna vez llamamos maestros, ¿no? Sí, señor, maestros de la literatura, de la música, en fin, de todo lo que uno puede aprender, crecer y enriquecerse. Y esta es la idea de estas dos ideas juntas, producida por Hugo Gullman y Alejandro Segade, con la operación técnica de Esteban Villarruel. Acá estamos, Villita viejo nomás, siempre firme como rulo estatua. Muy bien. Bueno, hoy vamos a recordar a un musicazo, a don Francisco Canaro. Un día como hoy, pero de hace 129 años, nacía Francisco Canarozzo. Había nacido en Montevideo, en Uruguay. Pero cuando era un chiquito, con un niño, su familia se vino a Buenos Aires y se instaló, como tantos inmigrantes de aquella época, en un conventillo de la calle Sarandí. Bueno, fue dando sus primeros pasos, como casi todos los niños pobres de la época, canillita, lustrabotas, y más tarde ayudante de albañil. Dicen que siendo jovencito, Francisco Canaro, con un trozo de lata y unas cuerdas enceradas, hizo un violín, en el cual volcó su sentimiento callejero. Entonces el tango, que era la expresión musical de la época, fluyó libremente entre las cuerdas de su violín de lata. Y sus comienzos se confunden con los de la historia del tango, tanto que un programa radial, allá por mediados de los 50, acuñó una frase comodín para referirse a cualquier hecho muy antiguo, de cuando Canaro ya tenía orquesta. Su fortuna dio Paulo, además de a un dicho popular, tiene más plata que Canaro, con el que se aludía a la opulencia de alguien. Se cuenta que, estando Canaro con Gardel en el hipódromo, este le pidió 500 pesos, una suma entonces enorme. Por supuesto que era para apostar, pero advirtiéndole que se olvidara de la deuda. Yo soy pobre y vos tenés toda la guita del país. Es que al lado de Canaro hasta Gardel era pobre. Canaro fue pirincho desde el alumbramiento mismo. La partera, al tomarlo en sus manos, exclamó al verle tanto pelo y un mechón enhiesto: parece un pirincho, aludiendo a un pájaro encrestado, común en el Río de la Plata. Vamos a escucharlo un poquito, un temazo de esos que han quedado marcados a fuego en la historia del tango, y nada más ni nada menos que en la voz de Nelly Omar. Adiós, Pampa mía.
Tapera donde he nacido, y no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida. Adiós. dejo la vida y adiós. Al dejarte, pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de tus estrellas. Con el canto de tus vientos y el sollozar de vihuelas que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós, pampa mía, me voy camino de la esperanza. Lomas y quebradas, lugares donde he soñado. Yo he de volver a tu suelo cuando presienta que mi alma escapa como paloma hasta el cielo. Adiós, dejo la vida y me voy.
Qué maravilla la voz de Nelly Omar, qué frescura, qué dicción en este Adiós Pampa Mía de Canaro, ¿no? A Canaro la música, al Pirincho Canaro, la música lo atraía mucho y su primer logro con ella fueron unos tonos que pudo arrancarle una guitarra gracias a las enseñanzas de un vecino zapatero, qué maravilla. Pero lo cautivaba el violín y a falta de dinero para poder comprarse uno, improvisó su Stradivarius con una lata de aceite y un mango de madera. El primer tango que saqué de memoria, decía Canaro, fue El Llorón, de autor anónimo, recordaría muchos años después. Lo estuché, me lo fabricó mi vieja, en realidad una funda de género, y salí a ganar algo de plata en bailes de la vecindad. Pero su debut oficial ocurrió en ranchos, en un pueblo perdido, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Se presentó allí con un trío cuya actuación en aquel paraje duró poco y por dos razones. Una fue que el pálpito que sustentaba a los artistas tuvo que ser reforzado con chapas de hierro para guarecerlos de los balazos que solía intercambiar la clientela. Y la otra, que Canaro gustaba de las señoritas del local, atracción de la cual quiso disuadirlo el dueño del establecimiento, diciéndole que el encargado de las muchachas tenía varias muertes en su haber. De regreso a casa, conoció a un nuevo vecino, el bandoneonista Vicente Greco. Y ya corría el año 1908 y estaba decidido que el camino de Canaro estaría en el tango. Actúa por entonces en los Café Concert, que abundaban en el barrio de La Boca, y su nombre comienza a ser reconocido. Después se unió a su amigo Greco y en diversas giras van encontrando la prosperidad que tanto anhelaban. En el 1912 comenzó Canaro su trascendental labor de compositor con los tangos de Pinta Brava y Matasanos, sarcasmo por médico, ¿no? Y a lo largo de su vida acumuló tal número de obras que hasta hoy se discute cuántas realmente nacieron de su inspiración y de cuántas se apropió a cambio de favores o dineros. Pero, como sostuvo el estudioso del tema Bruno Cespi, con que Canaro haya compuesto solo el 5% de todos los temas que firmó, bastaría para considerarlo un grande. Ahí, este tema es también otro de los consagrados, históricos por cierto, como es Sentimiento Gaucho. Thank you. Qué bárbaro ese violín, ¿no? Musicalmente sus conjuntos no cultivaron un estilo definido. Canaro prefirió adaptarse a cada momento, encontrando siempre la manera de conservar su espacio sin entrar en competencia con otros astros del género. Sobre el abultado número de sus grabaciones no hay estimaciones coincidentes. Las cifras varían entre 3.500 y 7.000. Allá por 1924, Canaro concibió la ocurrencia de incorporar un cantor a la orquesta, aunque solo para entonar el estribillo, y dio así inicio a la era de los estribillistas o chansonniers, como se lo llamaba, el primero de los cuales fue Roberto Díaz, y varios años antes Canaro había sido también pionero en la incorporación del contrabajo a la orquesta de tango, eligiendo para ese menester al morocho Leopoldo Thompson. Canaro tuvo su paso por Europa, donde brilló junto con su orquesta por más de 10 años. Cuando volvió al país, tras esos años de ausencia, buenas orquestas concitaban la preferencia del músico. Sagazmente, Canaro emprendió una extensa gira por el interior del país para hacerse conocer en todos los rincones. Después, a medida que la radiofonía cobraba auge, la utilizó a fondo hasta convertirse en la mayor estrella del éter, como se decía antes. Aunque otros músicos habían evolucionado y desarrollado también estilos personales, el apellido Canaro era conocido por todo el mundo. El teatro musical no fue su creación, pero todas las revistas que produjo fueron muy, muy exitosas. Se valía de mínimos argumentos como pretexto para presentar sus números musicales. Y sus cantores eran galanes, y algunos tangos los modificaba para convertirlos en sinfónicos, utilizándolo como oberturas o intermezzi ejecutados por la orquesta desde el foso. Su único fracaso se lo propinó el cine. Fundó la productora Río de la Plata, pero ninguna de sus películas de ese sello le dio ganancias, y más tarde le costó desprenderse de la empresa. Allá por 1956 publicó sus memorias tituladas Mis 50 años con el tango, abundantes en adjetivaciones. Un extraño mal, la enfermedad de Paget, lo condujo a la muerte el 14 de diciembre de 1964. Y un poquito de destellos, y con esto cerramos este recuerdo del inolvidable Canaro. Thank you.
me matan y que no se van. Yo levanto temblando mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destinos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar. Yo he sabido otra vez beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Mucha noche de amor me embriagó, pero amigos, ella me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Pero amigos, ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Muy bien, y este fue nuestro recuerdo para Francisco Canaro, recién cerrando estos recuerdos en la voz de Carlos Roldán. Lindísimo, por cierto, ¿eh? Bueno, ahora vamos a tener también un espacio cuando hablamos de estas figuras que nos han acompañado tanto tiempo para un queridísimo amigo y compañero, trabajamos juntos muchos años, como fue el negro Fontana Rosa. Hoy mismo, 26 de noviembre, pero del 1944 nacía el negro Fontana Rosa. Había nacido en Rosario, en el 44, como le decía, en Santa Fe, y su carrera comenzó como dibujante humorístico en la revista Boom de Rosario, en el año 68, y después en Zoom y Deporte 70, destacándose rápidamente por su calidad y por la rapidez y seguridad con que hacía sus dibujos. Estas cualidades hicieron que su producción gráfica fuera muy copiosa. Por el año 73 ya dibujaba en las revistas Hortensia y Satiricón y en el diario Clarín. Se dice que a partir de ese año, el 73, cuando Fontana Rosa empezó a publicar su viñeta diario en el diario Clarín, la gente empezó a leer el diario por detrás. Desde entonces el negro no paró de trabajar. Entre su enorme producción de humorista gráfico hay dos personajes que forman parte de la vida argentina, divinos personajes como fue el Inodoro Pereira, el Renegau, este gaucho que se revelaba todo, secundado por su perrito Mendieta, y el mercenario Boogie el Aceitoso, ¿se acuerda? En sus inicios una parodia a James Bond, pero más bien un Harry el Sucio de mente. Fontana Rosa recopiló viñetas sueltas de algunos volúmenes muy, pero muy difundidos, como por ejemplo, ¿Quién es Fontana Rosa?, Fontana Risa, Fontana Rosa y los médicos, Fontana Rosa y la película. Estos son solo algunos títulos en que es patente el amplio abanico de temas que abarcó su agudeza humorística y su habilidad para el comentario gráfico. Además de sus obras, se le conocía el gusto por el fútbol, futbolero de alma era, deporte al cual le dedicó varias obras, ¿no? El cuento, 19 de diciembre de 1971, es un clásico de la literatura futbolística argentina. Y como buen futbolero siempre mostró su simpatía por el equipo al que seguía desde pequeño, que era Rosario Central. En los años 70 y 80 se lo podía encontrar tomándose un cafecito en sus ratos libres en el bar El Cairo, en la esquina de Santa Fe y Sarmiento, sentado en la metafórica mesa de los galanes, escenario de muchos de sus mejores cuentos. Desde los años 90, la mesa se mudó al bar La Sede hasta la reapertura del Cairo. Aquejado por una enfermedad neurológica diagnosticada en el 2003, en enero del 2007, Fontana Rosa anunció a sus lectores que su dolencia le impediría continuar dibujando con su propia mano, por lo que a partir de ese momento contaría para poner en imágenes sus ideas con la colaboración de otros dibujantes como el negro Cristóbal Reynoso y Oscar Salas. El negro falleció el 19 de julio del 2007 a los 62 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio, una hora después de ingresar en un hospital con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Fue enterrado al día siguiente de su muerte, acompañado por cientos de ciudadanos, entre ellos escritores, actores, autoridades de la política nacional. La marcha hizo una parada por espacio de unos minutos en las cercanías del Estadio Gigante de Arroyito y luego continuó hacia el norte, hacia el cementerio Parque de la Eternidad, en la vecina localidad de Granadero Baigorria, donde fue enterrado. Hay algunos audios que lo recuerdan. Yo tengo muy presente esos encuentros tan graciosos que solíamos tener en la revista Humor, tantos años que trabajamos en ella, y después las charlas y las anécdotas y cuentos en el café. Realmente era maravilloso cuando el negro venía acá a Buenos Aires y nos juntábamos todos ahí. Pero bueno, hay un buen recuerdo para las malas palabras del negro Fontana Rosa.
Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física, que el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda, que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la revolución cubana, la falta de posibilidad expresiva. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes.
Qué grande el negro Fontana Rosa, qué gracioso, con qué ingenio nos hacía reír, ¿no? Bueno, el recuerdo a un querido amigo, a un excelente dibujante, que este domingo hubiese cumplido 73 años. Nos pareció lindo compartir con ustedes este momento. Y bueno, y ahora vamos a hacer una pequeña pausita y después más recuerdos de esos grandes que nos han quedado, que nos quedan, que los tenemos en el corazón, sí señor.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.